Carla Ruiz, todo el país.
Saludo así bajito porque tal vez te estás despertando recién. Y por lo menos a mí, sobre todo cuando era chica, te despertaban, viste, para ir al colegio, tenías que ir a algún acto escolar y esas cuestiones, que te despierten con un volumen alto y a los gritos era como, oh, empezar la mañana, como, de a poco vamos a ir subiendo, obviamente, la intensidad y el volumen, pero arrancar la mañana así a los gritos y con todo, claro, es que por ahí también estás terminando tu jornada. Pero si estás terminando tu jornada, tampoco está bueno el tema del grito, porque también estás ahí como ya quedándote dormido. A esta hora, por lo menos acá en la radio, nos cruzamos los que están dormidos porque terminaron, y los que están dormidos, los que estamos dormidos porque estamos llegando. Así que es un horario de dormidos, básicamente, llegamos a esa conclusión. Bienvenidos, esto es Todo el País. Como te digo yo, me pusieron al frente de este espacio, no por mis dotes locutivas ni periodísticas, sino simplemente porque Todo el País rima con Carla Ruiz. Entonces, ¿qué van a poner? ¿Cristian Bello con Todo el País? No rima. ¿Iban a poner Silvia Marucho con Todo el País? No rima. Entonces, bueno, dijeron, a ver, rima a Carla Ruiz, sí, ahí va. En la producción, Valeria Presa, María Cantelmi, y presente aquí, Noel Tesouro. Ya de arranque, mil disculpas, porque lo que mandé mensajes al grupo de producción esta semana, pobrecitas. No tiene precio, que aguante. En el control central, el señor Santiago Conde. Y voy a tener que reservar un espacio especial para presentar la operación técnica. ¿Qué sé yo? ¿Cómo decirles? ¿Cómo le va, señor Diego Girau, tanto tiempo? Más o menos porque está conmigo. Y bueno, vio lo que le tocó. Lo castigaron. No por lo temprano, sino por estar conmigo. Corría el año 1642 a.C. cuando el señor Girau comenzó a trabajar en este emisora, y yo hacía Trasnoche de la Rock, y ya le tocaba ahí conmigo, Trasnoche y con Ruiz en la Rock. ¿Y qué le va a hacer? Es así, pero veo que cambió el té por el mate. En aquella época era el señor del tecito, ahora ya andamos con el matecito. Bien, yo también acá, ¿cómo? No entendí, de nuevo. No, seguimos aquí en Todo el País, hoy hasta las 9 de la mañana, sábados de 7 a 9, domingos de 8 a 11, Todo el País. Se trata de eso, chicos, de recorrer el país, de saber qué está pasando, de hablar con nuestros compañeros, de hablar con distintos profesionales, emprendedores. Es un espacio tuyo. Porque la radio, por supuesto, la hacemos entre todas y entre todos. Y ya mismo te cuento que podés dejarnos un mensaje en nuestro WhatsApp al 11 65 84 08 70. Allí por escrito, vale foto, quiero foto de la ruta, del mate que te estás tomando, de con quién estás, foto. Y si no, nuestro contestador. Recuerda que tenés 30 segundos para dejar tu mensaje, y que siempre queremos saber cómo te llamás y desde dónde nos llamás, en el 0810-222-0870. Atención, porque por lo menos aquí en Capital Federal se pronostica un sábado con una máxima de 26 grados. Tranquilo, es una mañana fresca, no llega a 21 grados. Y según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada con tormentas aisladas durante la mañana o durante la tarde. Así que, si a la tarde tenés un rato, podés dormirte una siesta. No hay nada más lindo que dormirse una siesta una tarde de lluvia de verano porque no te da la culpa. Uy, hubo sol todo el día y yo estuve encerrado y dormí. Y bueno, qué buena excusa. Llueve, duermo una siestita. En la costa atlántica, por ejemplo, en Mar del Plata también se esperan tormentas aisladas durante gran parte del día y la máxima a los 25 llegará. La inestabilidad irá perdiendo intensidad a medida que nos vamos hacia el norte argentino, mientras que lluvias y tormentas comenzarían a reorganizarse nuevamente sobre Mendoza, sobre San Luis, sobre La Pampa, Córdoba y Buenos Aires. Atención, Córdoba, igual que Mendoza, igual que Santa Fe, Rosario más puntualmente, están muy complicados con el tema de la lluvia. Seguramente en el correr de la mañana vamos a estar tomando contacto con compañeros que están allí porque básicamente Cosquín y Rosario hubo evacuados, hay gente que permanece evacuada y está complicada la zona con las lluvias por ahí. Y por eso te decía que van a volver a presentarse lluvias durante buen parte de la jornada de este sábado, tanto en Santa Fe como Entre Ríos. Así que parece que en esta Argentina será un sábado bastante gris, con lluvias abundantes por muchos sectores del país. Vamos a andar esta mañana recorriendo el país, como te decía, con nuestros compañeros y nuestras compañeras. También vamos a estar escuchando muy buena música y por supuesto que si tenés ganas de escuchar buena música y tenés ganas de escucharte algún tema, podés pedirlo. Estaremos hablando, por supuesto, acerca del coronavirus, el protocolo y el turismo. Así que por ahí andaremos. Te digo una vez más nuestro WhatsApp 11-65-840870, nuestro contestador 0810-222-0870. Vamos a estar más entrada la mañana hablando con la coordinadora del Museo de Ciencias Naturales de Mar del Plata, porque ya se puede visitar, obviamente siempre con protocolo. Pero vamos a arrancar con música. Le mandamos un beso a Marina Getino, que ya ha entrado de vacaciones. Mari, querida, disfrútalas. Y un beso enorme a nuestro Dios, el señor José Luis, de Dios, que musicaliza este espacio. Gracias por estar allí siempre atento. Y arrancamos la mañana con un primor de tema, Luis Alberto Spinetta, seguir viviendo sin tu amor. Oh, Ya pasan 12 minutos de las 7 de la mañana en esta mañana, que aquí, por lo menos en Capital Federal, en Gran Buenos Aires, está gris, pero agradable para lo que es el verano, ¿sí? Está más bien fresquito. Si vas por la calle podés ver gente con algún bucito, con algún saquito, porque no llega ni a los 21 grados la temperatura, y te decía que al menos por aquí se espera una jornada gris, con lluvias, que se irán yendo con el correr del día para quedar mañana un día parcialmente nublado y tampoco con una gran temperatura máxima. De a poco nos vamos a ir metiendo por el país, a recorrer las provincias, y nos vamos a ir a Rosario, porque allí ya está nuestra compañera Ivana Miskovsky, espero haberle pronunciado bien su apellido, periodista de LRA5 Rosario. Hola Ivana, buen día. Carla te saluda, ¿cómo estás?
Muy buenos días para vos, Carla, para todo el equipo. Bueno, muy buen fin de semana, podríamos decir, ¿no? Buen arranque de este sábado.
Así es. Ivana, primero saber de vos, lo principal, la persona. ¿Cómo arrancaste este fin de semana? ¿Cómo estás? ¿Ya desayunaste?
No, todavía no desayuné porque, bueno, siempre suelo dejar pasar. Me levanto y dejo pasar unos minutos, saco a la perra a caminar, hacemos un poco de parque, porque vivo muy cerquita acá del Parque Independencia. Así que, bueno, primero es la caminata ella y luego sí ya me siento a desayunar. Pero arrancando este fin de semana, sí, tranquilo, aprovechando fin de semana del verano, hoy con una temperatura mucho más agradable. Sí. Carla, te cuento, luego de lo que fueron las lluvias de las últimas horas, sí. Está amaneciendo, bueno, con algo de, por así decir, de niebla muy leve, pero es lo que tenemos. Yo creo que esto es producto también de la humedad, ¿no? Luego de las lluvias del día de este viernes, así que, pero una jornada que se ve que nos espera con un cielo totalmente soleado, porque no hay ni una nube, de todas las que hay, hoy no hay ninguna.
Qué bueno, acá está bastante gris y bueno, y se anuncia lluvia. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo está el tema de la lluvia ya?
La verdad, bueno, como bien vos lo marcabas, ¿no? Ayer realmente, inclusive, bueno, quienes habitan la ciudad de Rosario muchos años más, remontándose en cuestiones históricas, hacía muchos años que no se veía, lo que ha sido este fenómeno climático del día de ayer, que la verdad ha ocasionado muchos daños, ¿no? Estamos hablando de, bueno, se han registrado en muy pocas horas, pocos minutos, Carla, más de 60 milímetros de lluvia, bueno, que ha afectado, si hablamos de ciudad de Rosario, parejo, ¿no? Porque sí, hablábamos de la zona oeste, zona sur, zona norte de la ciudad, bueno, con muchas caídas de árboles, más de 20 árboles caídos, y cuando decimos 20 árboles caídos, tiene que ver árboles de gran tamaño, ¿no? Que esto ha generado directamente en muchas partes de la ciudad, en calles totalmente cortadas en su totalidad, el tránsito, una circulación a media mañana, sí, día viernes, trajo muchas complicaciones.
¿Y cableado ha tirado?
Cableado eléctrico, hablamos de telefonía, sí, bueno, es importante los daños que ha generado, ¿no? Que como bien lo marcaban de Defensa Civil, son daños que no se pueden reparar en el momento, porque es un trabajo intenso, ya desde el momento de ir, cortar el árbol, poder despejar la zona, también ha traído algunos inconvenientes en algunos domicilios particulares por, bueno, el gran grosor de los árboles caídos, ¿no? Claro. Esto, lamentable, bueno, los daños que ha causado, ¿no? Y difíciles en algunos casos de reparar.
¿Y hay evacuados?
No hay evacuados, pero también lo que sí se pudo observar, bueno, en los videos, en las imágenes que se fueron consiguiendo ayer durante la mañana, que, bueno, la principal caída de lluvia se ha dado entre las 9 y 9 y media de la mañana, es en la zona de los arroyos Ludueña y Arroyo Saladillo, ¿no? Por eso yo decía, ubicado uno en zona sur, otro ubicado más en la zona oeste de la ciudad de Rosario, donde, bueno, claramente el caudal de los arroyos se ha aumentado de forma intensa en cuestión de minutos, y están las zonas náuticas, donde, bueno, se pudieron observar y ver las imágenes impactantes que esto generó, el arrastre de lanchas, botes, de todo lo que estaba encallado allí, imágenes que el mismo personal de Náutica decía, no lo habían visto por lo menos en los últimos 15 años. Sí han visto pasar, bueno, caída de granizo, uh-huh. ocasional caída de lluvias con vientos, pero no en la intensidad con la que se registró, ¿no? Ayer el caudal de agua que afectó a la parte náutica es uno de los sectores más afectados.
Sí. Con relación al coronavirus y al protocolo y al turismo, todo esto sí. entrelazado, ¿cómo está Rosario?
Y Rosario, bueno, hoy podríamos decir que se encuentra así en una línea delgada de empezar a analizar, ¿no? Bien lo marcaba el intendente ya a mitad de semana, el intendente Pablo Hapkis, Carla, porque, bueno, estamos entrando en una situación, como bien él lo dijo, en un panorama bastante complejo, y uh-huh. esto se ha dado por los últimos casos. Ayer la ciudad de Rosario ha registrado 589 casos.
Bastante, cuando, ¿no?, bueno, para la zona.
Bastante, porque si hablamos del promedio general de la provincia de Santa Fe, estamos hablando de más de 1.430 casos que se registró el día de ayer. Pero la ciudad de Rosario abarcando prácticamente la mitad, un poquito más, ¿no? Allí un porcentaje en los últimos días, ¿no? No ha variado mucho los casos que se han registrado, y esto ha llevado, bueno, a reforzar mucho más, los mensajes por parte del intendente en las últimas horas, que comparó que la ciudad de Rosario hoy está en un estado en el que se encontraba en el mes de septiembre. Para que nos demos una idea del retroceso que ha hecho en cuestión de semanas, porque si hablamos que la mayoría de los casos están atribuidos a lo que han sido los contactos estrechos, y sí. esto tiene que ver con las fiestas de fin de año y el inicio de la temporada. Y ahí entra la parte turística también, que los ha llevado a decir, bueno, ¿dónde focalizamos? Desde esta semana se puso el foco principal, más allá de que se están controlando playas, ríos en las últimas semanas, y el día de hoy comienza un operativo más intenso, más marcado por parte de la provincia de Santa Fe, pero por parte de la ciudad de Rosario, aquí en la zona balnearia. También la terminal de ómnibus ha sido el principal foco que se ha establecido desde esta semana. Todos los provenientes de la zona de la costa es lo que ellos evalúan, y ahí es donde se refuerzan los testeos, ¿no? En las últimas horas ponen el foco sobre los jóvenes también, que muchos de ellos están vacacionando por primera vez, claro. o que lo están haciendo luego, bueno, de haber estado un año completo sin viajar a ningún tipo de destino. Bueno, ahí se puso el foco en las últimas horas. Eso es importante para destacar, porque, bueno, estamos hablando que inclusive la ocupación de camas ha aumentado, de arrancar un enero en 60%, ya está superando el 71%. Uh-huh. Esto es otra de las observaciones que ellos hicieron, y que bajó el tiempo de duplicación de casos y crece el nivel de ocupación, ¿no? Y siempre cerrando el círculo allí, las autoridades sobre los vínculos estrechos. Allí se da el principal caso, pero esto no ha generado decir, bueno, listo, ponemos un tope y no se da una circulación ni de la parte turística. No, las actividades continúan, pero reforzando el testeo, ¿no? Controles en ruta, más allá de la documentación que se suele pedir, se está exigiendo, bueno, en el horario comprendido entre las 0:30 y las 6:30, sí. El certificado de circulación, hablamos del certificado de personal esencial, ¿no? Que
claro,
avale
claro.
esto.
¿La gente lo está cumpliendo?
La gente lo está cumpliendo, es lo que ha marcado en las últimas horas, bueno, que no se ha visto ninguna situación agravada, inclusive también se hizo un relevamiento sobre qué pasa, cómo se ve impactado en la actividad económica. No ha habido ninguna determinación de retroceder en las actividades económicas, más allá de que, bueno, desde el lunes se comenzó a implementar hasta las 0:30, y los bares pueden extender su horario hasta la 1:30, viernes, sábado y de cara a un feriado, ¿no? Eso también ha quedado en un cómodo acuerdo, podríamos decir, de ambas partes. El sector gastronómico ha mostrado, bueno, que en ese sentido hay un cumplimiento de la gente que asiste a los distintos bares en la ciudad de Rosario, ¿no? Saben que a determinada hora es el cese de la atención, así que, bueno, por ese lado también se está aplicando de muy buena manera, que es las observaciones. Y lo otro que han notado sí. en esta temporada de verano y en la circulación aquí en los accesos a la ciudad de Rosario y un poquito más abriéndonos a autopista Rosario-Córdoba, autopista Rosario-Buenos Aires, es que más allá de la documentación, de que se cumple con los testeos, ha crecido la gran cantidad de personas que usan el celular al volante. Esto es una de las cuestiones que hoy está trabajando, comenzó a trabajar el área de la agencia provincial de aquí de la provincia de Santa Fe, y más precisamente, bueno, se focaliza en zonas aledañas de la ciudad de Rosario, porque, bueno, lo consideran como una de las contravenciones más importantes que se está registrando en las últimas semanas, porque ha bajado lo que es, bueno, las situaciones de decir, bueno, exceso de velocidad, manejar alcoholizado, sí, con cierto grado alcohólico. Así que todas estas observaciones, un operativo completito que están haciendo en el ingreso a la ciudad.
Bien, bien, bien. ¿Qué es lo que ofrece hoy gastronómicamente Rosario, si decimos pasar unos días allá?
Y gastronómicamente lo marcamos siempre, ¿no? La zona de Pichincha y el Paseo Pellegrini. Uh-huh. Esas son las dos claves que siempre se enmarcan, más allá que tenemos las propuestas también a lo largo de la costa rosarina, claro, por así marcar, cerquita del monumento. Sí, también hay posibilidades allí, que tenemos los restaurantes y los bares, pero sobre todo los restaurantes que están abocados en lo que es en la costa, ¿no? Así, sí, muy cerquita, pegado al Paraná, que ofrecen variedad de pescados de río de aquí en la zona. Eso es la variable para los amantes del pescado, pero sí, si nos venimos a la parte un poquito más céntrica, uh-huh, tenemos lo que es, bueno, el Paseo Pellegrini y Pichincha con las cervezas artesanales. Uh-huh. Bueno, hablamos, no nos podemos olvidar que Rosario se sigue estableciendo como la capital nacional del helado artesanal. Bien. Así que también tenemos, bueno, propuestas de todas las heladerías, y bueno, con esto que nosotros lo marcamos, ¿no? Que se da con se sigue dando cuenta de la presencia de la gente en los bares aquí en la ciudad de Rosario, sí, degustando y amoldándose a los horarios, pero no dejan de circular dentro de las propuestas gastronómicas que se cuenta en la ciudad. Sí. Inclusive, bueno, hablamos de que este es, bueno, otro de los fines de semana donde se da mucho movimiento interno, ¿no?, de la provincia de Santa Fe.
Claro. Bueno, Ivana, para ir cerrando, algo importante, porque arrancamos con un compañero que el fin de semana pasado dijo que, o el anterior, no me acuerdo, dijo que él sabía hacer muy bien empanadas salteñas. Después salió una, sí, compañera que dijo que sabía hacer muy bien sopa paraguaya. Entonces estamos, sí, reservándonos la última hora de este ciclo de enero para que entre todos los compañeros, me voy a incluir con alguna receta yo también, y atención, porque en producción a la productora que le toque venir ese domingo también al aire va a tener que dar alguna receta. Acá Noel se agarra la cabeza. ¿Vos tenés alguna especialidad gastronómica, dulce, salado, para participar de esta especie de MasterChef radial?
Y a mí me gusta hacer ambas cosas porque soy muy glotona, soy, sí, muy glotona.
A ver, ¿con qué nos, ya te incluyo entonces en la lista de que nos enseñes a hacer algo, tu especialidad ese domingo? ¿Con qué vamos?
Y bueno, y una de las cosas que me piden acá, pues yo soy santiagueña, hago empanadas caseras santiagueñas, que hago la masa, la pasta, como le decimos, y cortada a cuchillo.
Perfecto. Entonces, para ese domingo ya tenemos empanada salteña, empanada santiagueña, sopa paraguaya.
Sopa paraguaya, sí, sí. Y metemos alguna chocotorta también, chocomisa, que la denominé yo, que es para desgustarlo, cambiando por ahí la elección de las galletitas, combinando unas galletitas de chocolate con unas vainillas.
Perfecto.
Y también lo hago yo con algunas capas de crema chantilly.
Tenemos, cambiando. Ivana nos trae dulce y salado, fue por más, sí, perfecto. Nos comprometemos entonces para el último domingo de enero. Igualmente antes, por supuesto, si tenemos que estar hablando de otros temas, vamos a estar en contacto. Ivana, ¿te parece?
Por supuesto, así quedamos. Cuando se trate de comida, bienvenido sea.
Obviamente, comida y bebida, allí estamos primeras para pasarla lindo y festejar. Ivana, muchísimas gracias por tu participación. Gracias por esta mañana.
Abrazo grande a ustedes, bueno, a quienes están escuchando, así que bueno, a Noel, a toda la producción, un beso grande, gracias por tenerme ahí, darme un tiempito para participar.
Pero por favor, un placer, esto lo hacemos entre todas y entre todos, un beso enorme, buen fin de...
Buen fin de abrazo.
Abrazo. Bueno, bien, Ivana redobló la apuesta, ¿eh? Va con dulce, va con salado. ¿Vos no, te toca a vos, Noel, venir el último domingo? No. ¿A quién le toca? ¿Valeria? No sabemos. No sé si Maya y Valeria están escuchando, pero después ponemos en el grupo que a la que le toque va a tener que venir al aire y decir alguna receta, dulce, salada, sencilla, su especialidad, algo que aprendió a hacer, algo que heredó de la madre, de la abuela, que sabe hacer, no sé. Yo todavía no sé, o sea, yo también voy a tener que hacer lo mismo. Me iba a ir con una chocotorta, pero me ganó de mano Ivana, así que voy a tener que seguir pensando. No sé si dulce o salado. Bueno, hay tiempo para seguir pensando. Era Ivana Miskovsky, periodista, compañera de LRA 5 Rosario, allí hablando de todo un poco, ¿no? Del turismo, del coronavirus, de los protocolos, de cómo la gente intenta igualmente seguir saliendo, cuidándose, que eso es lo importante, y bueno, y de las tormentas que azotaron estos días. Por suerte, hoy hay sol, y por suerte llega Gustavo Cerati con Déjà Vu.
Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos y a cada paso sientes otro déjà vu, oh no. Similitudes que soñás, lugares que no existen y vuelves a pasar.
Un recorrido por todo el país.
Los fines de semana.
En Nacional.
La radio pública.
Treinta y un minutos pasan de las 7 de la mañana hasta las 9. Hacemos todo el país, justamente recorriendo todo el país. Atención, las personas que están en Córdoba, sí hay alerta amarilla ahí para Córdoba con el tema de las fuertes tormentas que estuvieron viviendo. Vamos a tratar en esta mañana de comunicarnos con alguien de Córdoba. Lo que pasa que bueno, que está complicado y obviamente lo primero es que se ocupen de la situación allá, que estar conversando del inconveniente con una radio. Pero bueno, vamos a estar atentos a lo que está pasando en Córdoba. Mensajes que llegan a nuestro contestador 0810-222-0870. Tenés 30 segundos, allí tu voz. Y si no, un WhatsApp, vale foto, obvio, al 11-65-84-0870. Como siempre, José de Villazón, Bolivia, que escucha por Radio Nacional, la Quiaca presente en este programa y en esta radio. Quique, camionero, amigo también. Buenos días, amigues. Hoy en San Juan nublado y con mucho viento. Bueno, seguís andando por esa zona, ¿eh? Qué bien. ¿Ya tomaste mate? ¿Estás arrancando el día, Quique? ¿Cómo va eso? ¿Para dónde tenés que ir hoy? Yo sé que sos camionero, pero ¿qué trasladás? ¿Qué, si se puede contar, para qué empresa trabajás o qué es lo que trasladás? Queremos saber. Beso grande, Quique. Si estás con mate, acá te hago un choque de mate a mate. El mío, como cuento siempre, amarguito y con burro, que es este yuyito cordobés que tanto me gusta. Mi Pablo, de acá de Capital, camionero. Hola, buen día, Carla. Estoy llegando a los antiguos Santa Cruz para cargar cerezas argentinas para algún lugar del mundo. Por acá solo 10 grados de temperatura. Manda una foto de la ruta con la sombra de su camión. Totalmente despejada la ruta, totalmente despejado el cielo. ¡Qué ricas las cerezas! El precio, bueno, está un poquito fuertecito, pero qué ricas que son las cerezas. Y Quique nos dice, está cargando con traslada combustible y que ahora está con cafecito. Muy bien, Quique, que tengas una buena jornada. Besos para José, besos para Pablo, besos para Quique. Mensajes que están dejando nuestros amigos en el 11-65-84-0870 y en todo el país. Nos vamos a recorrer nuestra tierra, nos vamos a Formosa, nos vamos a LRA8 Radio Nacional Formosa a saludar al periodista, nuestro compañero Alejandro Richard. Hola, Alejandro. Carla te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Carla, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Pero perfecto, estaba escuchando que ahí en el sur dijeron los antiguos 10 grados.
Sí.
Bueno, acá la térmica ya es de 30 a esta hora.
¿A esta hora 30? ¿Qué jornada les espera?
No, esto es así, en el verano.
¡Un mira, hornón!
Claro, es un gran horno gigantesco donde sí. Nos cocinamos lentamente.
Lentamente.
Pero ayer, por ejemplo, tuvimos de térmica 44.
¡Ah! Escúchame una cosa. Sí. Antes de meternos con las cosas importantes de la vida, estas también son cosas importantes de la vida. ¿Cómo hacen para paliar tanto calor? Siesta, tereré, abanico, ahí, ¿qué?
Vos estás dando algunos de los tips que tenemos. A la ver. Siesta, por ejemplo, acá no sale nadie.
Claro.
Hay muchos lugares en el interior que van a coincidir con esto, que a la siesta uno sale y no va a encontrar a nadie, ni negocios abiertos tampoco. Muy poca gente anda por la siesta porque es el horario donde la temperatura se da, la más elevada se da hasta las 3, 4 de la tarde.
Claro, sí, te cocinás y salís.
Sí, es terrible, te digo.
Y bueno, y la siesta, cierra todo, la siesta, ¿se duerme la siesta o la siesta y uno se queda adentro y punto, mirando la tele, escuchando música, o no, se duerme la siesta?
Se duerme, no mucho, No soy de más de una hora, pero igual justo ahora, durante todo este tiempo estoy justo de turno en la radio, en el horario de la siesta, así que me toca estar.
¿Te quedaste sin siesta?
Claro, sin siesta y haciendo programa de chamamé, tranquilamente.
Bueno, muy bien.
¿Cómo que no?
Muy bien, ¿bailás chamamé?
Para nada, soy porteño. Yo soy porteño, te cuento, pero vivo en Formosa. Sí. Hace más de 20 años y tengo una historia de chiquito también de haber estado 10 años más. O sea, en total son más de 30 que tengo acá en esta provincia.
Bien, ya sos casi más formoseño que...
Sí.
Iba a decir que más formoseño que argentino, me salió así una Karina Jelinek del alma, más formoseño que porteño. Escúchame una cosa, vamos a las cosas importantes de la vida. Ale, ¿ya desayunaste?
Por supuesto.
¿Qué?
Café.
¿Solo así, amargo o lo endulzas?
No, con poca azúcar, muy poca azúcar.
Muy poca, no uso mucho azúcar. Viste que hay gente que toma azúcar con café, le manda azúcar...
Sí, no soy muy amante de lo dulce.
Ajá.
Para nada.
¿De nada, ni de chocolate, ni de helado?
El helado, mira, es como que llegó un momento en que parece que me cansó y ya hace rato, si vos me preguntás cuándo fue la última vez que tomé helado, tiene que haber pasado más de un año.
No, pasame la forma. La forma.
En un lugar donde hace tanto calor como Formosa, sí, imagínate.
Claro.
Es un bicho raro.
Sí, bueno, está bien, cada uno. A mí no tomo todo el helado que me gustaría tomar, pero el helado, sí. Escúchame una cosa, ¿y con qué lo acompañaste el cafecito, o así bebido nomás?
El café con haber comido 3 galletitas.
¿Dulce, salada? Viste que chusma
no,
que soy, ¿no?
No, salada también. Salada.
Bien, claro, porque no sos muy del dulce, me dijiste recién, está muy bien. Escúchame, contémosle porque nos están escuchando en todo el país, tenés programa de chamamé, ¿qué días y a qué hora?
De lunes a viernes, ahora va a cambiar el horario de 15 a 17 horas.
Sí, ¿por dónde te escuchamos?
Por LR8, AM820.
Sí.
Es un programa que tiene más de 60 años de historia, nuestra radio va a cumplir 63, sí, acá en Formosa, y este programa también es de la primera época. Nosotros mantenemos 3 programas, que son de la primera época. Ajá. Justamente 2 de chamamé, uno es Así canta el litoral a la mañana, el de la siesta, del que hago yo es Cantares del litoral, uh-huh, y después un magazine de la mañana que se llama Aquí Formosa.
Bien.
Esos programas son históricos, más bien, de 60 años, y bien, siempre los mantuvimos, o se mantuvo ahí en la radio, con el nombre y todo.
Perfecto. ¿Estás en alguna red donde los oyentes te puedan seguir para informarse acerca de lo que vos haces, acerca de tu programa? ¿O siguen la página de la radio nomás?
Sí, con la página de la radio, ahí sí tenemos mucha llegada, pero igual nosotros, nuestro fuerte por ahí está en el interior de nuestra provincia,
sí,
y llegamos a lugares donde, por ejemplo, el otro día me, sí, llamaba un oyente, me decía, Ale, mira, yo tengo una radicito pequeña pila, ahora pude comprar pilas,
sí,
me la ato a mi cinturón y me voy a la chacra, y ahí te voy escuchando.
Qué maravilloso.
Sea, nosotros llegamos a parajes donde no hay absolutamente nada.
Claro.
Lo único que tiene es una radio.
Esa es la maravilla de la radio.
Sí.
Estar donde en lugares inimaginables.
Donde otras radios no llegan.
No, exactamente. Este es nuestro privilegio. Por eso yo siempre digo que la radio la hacemos entre todas y entre todos. Nosotros, no solo nosotros los trabajadores, sino los oyentes, aquel que cada uno está en distintos puntos del país y fuera del país. Recién acá nos escribe José, que está en Villazón, Bolivia, y que escucha a través de Radio Nacional La Quiaca. Y ni hablar a través de Internet y de las aplicaciones que te escuchan en todo el mundo.
Sí, nosotros tenemos muchos oyentes de la República del Paraguay.
¡Claro!
Por la cercanía nosotros recibimos mensajes siempre.
¡Claro!
No solo,
claro,
de Paraguay, también del Chaco, de Corrientes.
Sí.
Tenemos una audiencia bastante amplia.
Sí.
Y uno pensaría, ustedes mantienen entonces mensajería rural. No.
No.
Acá ya murió la mensajería rural. Mira, hace más de 20 años con la llegada de los mensajes de texto. Bueno, acá,
claro,
sí, no.
Claro.
En cambio, uno en el sur, yo sé que en el sur...
Mensaje al poblador.
Claro. Se mantiene esto.
Sí, acá, sí, sí. Qué pena, porque es tan pintoresco, tan
sí,
lindo el mensaje al poblador.
Sí. El tema es que acá sí tienen buena señal.
Claro.
El celular. Entonces, claro, bueno, se pueden comunicar directamente.
Y está bien. Ale, estamos hablando con Alejandro Richard, periodista de LRA 8, Radio Nacional Formosa. ¿Cómo está la provincia, los habitantes de Formosa con relación al coronavirus y a la ocupación de camas?
Mira, nosotros teníamos, el año pasado manteníamos un estatus sanitario perfecto y de repente comenzó este año 2021 y hemos tenido casi el doble o el triple de los casos que teníamos.
Sí.
Yo estaba mirando, por ejemplo, yo soy periodista que está acreditado todos los días a la conferencia de prensa que emite aquí el Consejo de Atención Integral de la Emergencia,
sí,
COVID-19. Todos los días estoy así, ¿no? Y bueno, yo llevo anotado absolutamente todo. Estaba mirando, por ejemplo, que hasta el año pasado, los últimos días del mes de diciembre, nosotros teníamos 200, vemos por 215 casos, nada más, 295, perdón. Hoy en día, vos me preguntás cuántos casos tenemos,
sí.
Ya superamos los 832, o sea,
Opa.
Tuvimos un crecimiento en 15 días que no se había dado en todo el año pasado.
¿Y por qué se dio eso? ¿Se descuidó la gente en las fiestas, por ahí?
Puede ser esto, pero la mayoría de los casos positivos que hemos tenido se han dado por ingresos irregulares. Nosotros tenemos una frontera muy amplia,
claro,
con la República del, claro, Paraguay, son más de 800
kilómetros. Difícil de controlar.
Muy difícil de controlar,
claro.
Muy difícil. El tráfico entre personas que van pasando es histórico y no se lo puede frenar, no se lo puede frenar. Nosotros, por ejemplo, tenemos con la provincia de Salta también, hoy en día tenemos un foco muy importante con el límite con la provincia de Salta, porque allí también se da un paso fronterizo que es muy grande, que sigue pasando gente por pasos no habilitados, o sea, le llaman ingresos irregulares.
Sí.
Ingresos irregulares tenemos todos los días. Todos los días se anuncian ingresos irregulares de distintos lugares de otras provincias, también hasta del Chaco. Fueron noticias muchas personas que cruzaban a nado,
sí,
querían venir a nado. Formosa tiene un sistema de ingreso ordenado y administrado, que le llaman. Si vos, por ejemplo, querés venir ahora a Formosa, vos tendrías que ingresar a la página que tiene el gobierno de la provincia, rellenar,
sí,
un formulario, y esperar a que el gobierno te diga cuándo vos podés venir.
Te dé el visto bueno para ingresar. Y allí, claro, podés hacer turismo o visitar algún familiar o algo así.
Por supuesto.
Uh-huh.
El primero, tendrías que presentar el estudio cuando te llamen. Por ejemplo, te dan fecha para,
sí,
el 30 de enero. O sea, para ese día tenés que presentar el estudio, el PCR negativo.
Sí.
Y una vez ingresado a la provincia, hacer el aislamiento de 14 días en uno de los centros de alojamiento preventivo que tiene la provincia de Formosa.
Digamos, hasta ahora, por lo que vengo escuchando, es la provincia que más restricciones, más controles tiene. Con lo,
sí,
cual, si yo,
sí,
quiero vacacionar, entonces en el turismo debe estar difícil esta temporada.
Muy, muy difícil, muy difícil.
Claro.
Nosotros acá, por ejemplo, ahora estamos en fase 1, volvimos en capital.
Sí.
Hay ciudades como Clorinda. Clorinda tiene una particularidad muy muy grande, que es la de ser una ciudad, digamos, no como una capital, como Formosa capital,
sí,
una ciudad pequeña, que tiene enfrente a la capital de un país,
sí,
es Asunción. El tráfico de personas por ese lado es increíble, impresionante,
claro,
y no se lo puede frenar tampoco.
Claro.
Y bueno, Clorinda también está en fase 1, y hay otros, el departamento Matacos, en el extremo oeste, límite con la provincia de Salta, también acaba de ingresar a fase 1, que ayer fue, digamos, prorrogada esa fase 1 por 15 días más.
Y escúchame, como para ir finalizando, Alejandro, ¿la gente acata el tema de estar en fase 1? ¿Se queja? ¿Cumple?
Tenés de todo.
Habrá
sido, ayer fue noticia. Acá tenemos el Estadio Cincuentenario, que ahora, por la cantidad de casos, es un centro que está alojando a personas que tienen COVID-19, pero de carácter leve a asintomático. Y bueno, hay muchas personas que no quieren estar ahí. Yo he escuchado, por ejemplo, ayer a un hombre quejarse en el canal TN, quejarse porque estaba con originarios.
Ajá.
Porque había originarios también y los trató de personas de segunda clase.
Ah, qué lindo, qué lindo pensamiento, qué lindo sentir, qué lástima, bueno, que haya gente. Sí, se escucha.
Mal parado, ¿no?
Sí, se escucha, se escucha de todo. Yo el otro día me comentaban de alguien que decía, ay, bueno, a mí ya el coronavirus me cansó. Si hay gente que está mal alimentada, que se lo agarra y bueno, que se jorobe. Que todos conceptos terribles, ¿no? Porque si hay gente mal alimentada, que no te importe, ya estás en un serio problema. Y después confundir, o sea, hay gente que no está subalimentada y que está bien y que es deportista y que ha tenido coronavirus y no la ha pasado bien. Entonces, pero bueno, gente poco empática y poco solidaria, lamentablemente, se encuentra en todas las circunstancias, ¿no?
Es verdad. Bueno, nosotros antes de entrar a esta fase 1 acá, nosotros teníamos una vida totalmente normal.
Claro.
Se podía salir normalmente acá, siempre con el barbijo, el distanciamiento,
sí,
social, pero no había restricciones de otro tipo. Nosotros tuvimos el año pasado un año normal acá. salvo la primera parte del año.
Claro.
Pero el primer caso recién lo tuvimos en el mes de junio.
Sí, sí, fue una de las provincias que no tenía casos.
No sé si te acordás que había una copa que se jugaba, la copa COVID-19, en sí. Las redes sociales, a ver quién era la última provincia en tener un caso. Bueno, estábamos peleando con Catamarca.
Sí, me acuerdo.
Terminó ganando Catamarca, ¿no?
Ahí.
Bueno, somos las provincias que menos casos tenemos.
Sí.
Por toda la política sanitaria que se está implementando.
Sí. Bueno, para ir cerrando, porque ya me está escribiendo Noel, seguramente para decirme que vaya redondeando.
Noel, porque me estaba ya avisando antes que ya me estaban esperando, ¿no? Perfecto.
Escúchame, acá los compañeros locutores, periodistas, trabajadores de Radio Nacional, hay algunos que saben, se defienden en la cocina, ¿viste? Queríamos saber brevemente si es tu caso, porque se me ocurrió en la última hora del último programa hacer una especie de Masterchef Radial Nacional, donde cada uno va a cocinar algo. ¿Vos te prendés con algo, Ale?
Estuve escuchando, sí. No sé quién se adelantó con el tema de la sopa paraguaya. No sé si
se adelantó nuestra compañera de Formosa, justamente, Jacqueline Cabañas.
Ah, perfecto. No, sí, ella lo hizo. Está
sí, así que vas a tener que ir con otra cosa. ¿Con qué te animas?
Vamos con otra cosa. A ver si conoces el mbejú.
¿El?
Mbejú. MBEJU.
Mbejú, claro, es en guaraní.
En guaraní significaría torta aplastada. Cuando digo torta no es algo dulce, no me venga con dulce.
No.
No.
¿Es plato principal o para acompañar el mate, ponele?
No, es como para poder acompañar un buen desayuno.
Bien,
es algo
fantástico.
Para hacer muy fácil. El mbejú, mira, yo lo conocí cuando vine acá a la provincia de Formosa, no sabía muy bien de qué se trataba.
Perfecto.
Lleva almidón de mandioca.
Ya nos vas a dar, no nos adelantes de nada, ya nos vas a dar la receta en el último programa, ¿te parece? Así que estás comprometido, Ale.
Sí.
Listo.
Pero después, si alguien quiere googlear que es mbejú, pues le va a interesar, bueno.
Perdé cuidado que después de las 9 yo lo voy a estar googleando.
Dale.
Y por ahí te voy a estar consultando cómo se hace. Ale, muchísimas gracias. Que tengas una linda jornada.
Igualmente.
Un beso grande. Era Alejandro Richard, periodista de LRA 8, Radio Nacional Formosa. Vamos, que tenemos uno más para el Masterchef Radial Nacional.
De norte a sur, de este a oeste, un viaje radial por todo el país.
La radio pública.
La radio pública tiene buena música.
Somos miles y miles de jugadores y yo fui un privilegiado de saber cuánto pesa la Copa del Mundo.
Maradona, el último ídolo.
Nunca dejé de ser feliz. El tema es que se me fueron mis dos hijitos. Ese es el único problema que tengo.
Tengo miedo, como todo el mundo, que el barba diga, te tocó. Y bueno, será porque me tengo que ir.
Ha muerto el hombre más importante de la historia del fútbol mundial.
Un documental especial de Nacional.
Diego ha sido un hombre inmenso. Todo lo que hizo fue darnos alegría.
El mejor síntoma de que él está con nosotros por siempre es el síntoma de las emociones. Las emociones que nos ha dado y que seguimos.
Con material inédito y todo lo que pasó por los micrófonos de la radio más importante en todo el país en un día histórico.
Yo no me quería ni con bicicleta, ni con asfalto. Comíamos y nos íbamos a gustar en una pieza que dormíamos 8.
Un pueblo entregado a los pies del 10 más grande de todos los tiempos.
Pisa la pelota para ahora, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial.
Los sucesos.
No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas.
Las repercusiones.
Para vivir lo que vivió Maradona necesitamos millones de años.
La despedida.
¿Por qué estos tipos genios se mueren solos y jóvenes?
El duelo popular.
Hoy es un día muy triste para todo el mundo y especialmente para seguidores de Maradona.
El nacimiento de un mito. Mundial.
Maradona, el último ídolo.
¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado drogas? Hubiese sido un jugador de la puta madre.
Sábado 30 de enero, desde las 17, con repetición el domingo 31 a las 19.
Yo me equivoqué y pagué, pero
La pelota de los imágenes.
Una producción exclusiva para la Argentina y el mundo de Nacional, la radio pública.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
7:51
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la ciudadanía. Resisten los chistes de cualquier perejil.
¡Soy barbijo, che!
¿Qué pasa?
¡Pero tampoco sos tan feo! ¡Sácatelo!
¡Me estoy cuidando!
Y hasta se bancan a cualquier ignorante con entusiasmo.
¡Pero si es una gripecita, nada más!
Señor ciudadano, no haga caso a la gilada y sea orgulloso miembro de esta comunidad. Practiquemos la ciudadanía, prevengamos la segunda ola de COVID.
Argentina Unida, Argentina Presidencia.
Las definiciones de los torneos locales se escuchan por la única radio con relatores que llegan a todo el país. Hoy, desde las 19, la final de la Primera Nacional. Sarmiento, Estudiantes de Río Cuarto.
¡El centro ya está, la media luna!
¡Gol! Con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Néstor Centra. Y después, el repechaje de la Copa Diego Armando Maradona. Vélez, Rosario Central.
¡Gol! ¡Gol!
Con el relato de Jorge Arcapalo y los comentarios de Santiago Lucía. El domingo, desde las 14, el gran domingo de relatores, Pasión Nacional, con la final de la Copa Diego Armando Maradona. Desde las 22, Banfield, Boca.
Dale la jugada, pero ¡gol!
Con el relato de Víctor Hugo y los comentarios de Alejandro Apo y Viviana Vila. Todo el fútbol, todas las copas, todas las definiciones. Relatores, Pasión Nacional, solo por Nacional, la radio pública.
Verano Nacional, enero 2021.
Todo el país,
en un solo programa,
por Nacional.
Siete de la mañana, 53 minutos, hasta las 9 te hacemos compañía, nos hacemos mutua compañía en todo el país, recorriendo justamente nuestra Argentina. Quique, nuestro amigo camionero que carga, transporta combustible, ahí manda una foto de su camión, hermoso y enorme el camión, ahí manda con una foto con un paisaje bellísimo y estaba tomando cafecito, Quique. Roque dice, buenos días, Radio Nacional, qué gusto escucharlo. Yo estoy en Tarija, Bolivia, en una comunidad llamada Canchasmayo y vivo en Morón. Muchos saludos, dice Roque Navarro. Beso grande, Roque. Más mensajes. Una foto de un paisaje soñado, espectacular, árboles, pastos, cielo despejado. Y la foto de otro paisaje fabuloso que es una radio pequeñita, de esas de mesita de luz, de cocina, de esas radios bonitas. Dice, hola, buenos días desde la región de Aysén, Chile, sector. Vista hermosa, cercano al Lago Blanco, buen día para ustedes. Por acá, hasta ayer mucha lluvia, hoy amaneció despejado, pero muy húmedo. Es el mensaje de Paula. Gracias, Paula, por estar ahí. Hermosas tus fotos. Qué lindo que compartan fotos en el 1165 840870. Las fotos aparte de los mensajes. Buen día, Carla, qué bello escucharte en estos reportajes recorriendo nuestro país, dice Estela Maris de San Fernando. Y ella quería que le pase la palabra que decía nuestro compañero Alejandro de Formosa, Bellú, para buscarla. Es una torta aplastada para acompañar en el desayuno, nos contaba, en guaraní. Y bueno, búscala, es M de mamá, B larga, E, J, U. Yo también la voy a buscar, pero igualmente en el último programa Ale nos va a enseñar a hacerla. Hablando de comida, dice Estela Maris de San Fernando, me acompaña, yo estoy haciendo una ensalada de arroz con atún hoy, un poco tempranito. Saludos. Bueno, pero está bien, vas adelantando la comida para el mediodía o para la noche. Eso está genial, así ya te queda hecha. Nos vamos a recorrer el país. Es tiempo de ir a la provincia de Catamarca con nuestra compañera, periodista LRA 27 de Catamarca, Noelia Soria. Hola Noelia, Carla te saluda, buen día, ¿cómo va?
Buen día, Carla. Buen día. ¿Cómo les va?
Muy bien. ¿Vos? ¿Cómo arrancaste esta mañana de sábado?
Todo bien. A las 7 de la mañana me levanté muy tempranito.
Bien, bien. Te gané 5:30.
Muy bien. Por ser sábado, muy temprano, ¿no?
Muy temprano. Igualmente, yo te cuento, Noelia, tengo un inconveniente. Todos los días... Así arranque a trabajar, como estoy arrancando en la semana, en la nochecita, o no tenga nada que hacer a la mañana, todos los días, entre 5:15 y 5:45, alguien que se llama Milka, que es una gata que vive conmigo, me despierta a esa hora.
Para que le...
Tiene comida y todo, pero quiere un par de mimos, qué sé yo, y una vez que me despierta a mí, ella se va a dormir. ¿A vos te parece esto?
Pero vos podés creer
que te despiertes. Mal criada.
Es mal criada. Pero bueno, debe ser que le gustan los mimos.
Le gustan los mimos y despertarme temprano, básicamente. Pero
Es lo peor.
Bueno, ¿cómo está esta mañana allá en Catamarca? ¿Está fresquito? ¿Hace calor?
Mira, 23 grados la temperatura ahora en Catamarca.
Bien.
Sí, más o menos esta es la temperatura que estamos teniendo últimamente a esta hora, ajá, 20 grados, 23. Lo que sí está nublado,
sí.
Y hay pronóstico de tormentas para esta jornada, para el sábado. Estamos viendo qué va a pasar. Últimamente hemos tenido, más allá de que no alcanza, hemos tenido algunas lluviecitas, se ha nublado, hemos tenido tardes un poquito más agradables que los 40 grados que sabemos tener acá en Catamarca generalmente para esta época.
Claro.
La mañana está agradable, eso sí, lo que tenemos antes es la humedad ahora del 84%, así que bueno, hay muchas probabilidades que se den las tormentas.
Claro, bueno, hay un pronóstico de lluvia en general para todo el país, nos preocupa especialmente Rosario y Córdoba que han vivido fuertes tormentas, evacuados y distintas situaciones. Noelia, ¿cómo está el tema del coronavirus con relación al catamarqueño, a los que viven allí en Catamarca? ¿Cómo está el número de infectados? ¿Cómo está el tema de la ocupación de camas?
Mira, ayer se detectaron hasta las 22 horas 86 casos aquí en Catamarca.
Eso es mucho para la zona.
¿Cómo?
Es mucho para la zona, es un número alto.
Sí, ya. Por ejemplo, hace unos días fueron 130, esto fue lo que más tuvimos.
Sí.
De un tiempo a esta parte estamos teniendo más de 100 casos, y eso ya es mucho para nosotros.
Sí.
Imagínate que llegó tarde acá el coronavirus.
¿Esa es la última provincia donde llegó?
Sí, exactamente, y desde ese momento teníamos 10 casos, 10, después 20, y bueno, ya estamos en 100. Lamentablemente hay muchas personas que no entienden, parece, y no toman los cuidados, y es lo que siempre están recalcando desde el COE Catamarca, ¿no? Y se generan estas reuniones, que está prohibido ahora acá en Catamarca, no se puede hacer reuniones.
No se pueden hacer reuniones. ¿Están en fase 1?
¿Cómo?
¿Están en fase 1?
No. Mira, nosotros en Catamarca estamos marcados por la semaforización.
Sí.
Ya no tenemos fase 1, fase 2, no tenemos fase roja, que es cuando sería la fase 1, ¿sí?
Claro.
Ahora estamos en fase amarilla. Después de las fiestas volvimos a fase amarilla, si no sería fase verde. Volvimos a fase amarilla por el tema del aumento de casos.
Claro.
¿Sí? Permitieron las reuniones antes de las fiestas y comenzaron los casos un montón, ¿sí? Ahí es cuando empezaron más de 100 casos, ¿sí? Y ahí cuando hubo un problema para el 31, porque mucha gente tenía miedo de viajar al interior a ver sus familias porque no sabía si iban a poder volver,
claro,
o las restricciones. Así que han aumentado los casos aquí en Catamarca. Lamentablemente la ocupación, por ejemplo, tenemos en Malbrán acá un lugar donde está todo preparado para las personas que tengan COVID, de 120 plazas de aislamiento para aquellos que tienen que necesitan oxígeno, 13 están ocupadas nada más.
Bueno.
Hay camas, pero de por sí han aumentado muchísimo, ¿verdad? De lo que veníamos teniendo.
Estamos hablando con Noelia Soria, periodista de LRA 27, Radio Nacional Catamarca. Noelia, ¿cómo, si yo quiero vacacionar o visitar algún familiar en Catamarca, qué protocolo debo seguir?
Mira, hasta ahora, te digo hasta ahora, es la aplicación Cuidar,
sí,
tener habilitado el tema de la circulación también. Eso sería hasta ahora para poder ingresar a Catamarca Capital, a San Fernando del Valle de Catamarca. ¿Qué está pasando? Cada municipio tiene su requisito.
Claro.
Hasta nosotros los catamarqueños de San Fernando se nos complica querer ir, qué sé yo, a Tinogasta, sí, querer ir a, no sé, a otro lugar. Ahora con este aumento de casos, por ejemplo, tenemos aquí el Rodeo. Nosotros el Rodeo es un lugar bien cerca, 40 minutos más o menos, donde la temperatura es mucho menor, donde es mucho más fresco, hay ríos. No podemos ir ahora por allí. Han cerrado la ruta, por ejemplo, a este lugar, hasta por unos días nada más, hasta que se estabilice el tema de los contagios. Está complicado ahora, está complicado por ese tema. Acá San Fernando pueden venir, obviamente, con estos requisitos. Se hablaba de que iban a empezar a pedir el PCR para San Fernando, pero todavía no hay nada confirmado.
No hay nada confirmado. Por ahora no, el que llega no necesita PCR ni tiene que aislarse.
No, por ahora no. Pero cuando quieran ir a una localidad, lamentablemente van a tener que averiguar por las redes sociales o turismo, de las páginas de turismo de aquí Catamarca, que ya, ya te voy a decir, ahí te está señalado qué requisitos te piden. Te digo, ¿no? al mismo ciudadano de San Fernando se le complica porque queremos, no podemos, muchos no pueden viajar a otras provincias.
Claro, ni siquiera hacer turismo interno o visitar a un familiar.
Hacer turismo interno. Claro, exactamente.
Claro. Sí, ¿a qué página deben ingresar quienes quieran averiguar cómo es la disposición de cada municipio catamarqueño?
Mira, www.turismo.catamarca.com.ar. Esa es la de Turismo General de Catamarca, de Catamarca, de la provincia.
Perfecto.
Y después hay otra página que es para la ciudad, donde ahí te van a explicar qué puedes hacer aquí en San Fernando.
Perfecto.
www.sfbcortace, las iniciales de San Fernando del Valle de Catamarca, .travel. Ahí van a ver, qué sé yo, para ir a los museos, caminatas, bueno, todo lo que es el manejo de aquí de la capital.
Bien. Noelia, muchísimas gracias por pasar por esta mañana de todo el país.
No, gracias a vos, Carlos. Un saludo a todos.
Un beso grande. Era Noelia Soria, periodista de LRA 27 Radio Nacional Catamarca. Quédate que hacemos todo el país hasta las 9 de la mañana. Ahora es el turno de Jorge Drexler. Me haces bien.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien.
Todo el país
con Carla Ruiz
en la radio pública.
Nuevos Aires en la radio en todo el país.
Nuevos Aires es el río, Nuevos Aires sobre el cielo, Nuevos Aires tuyo y mío.
Nacional.
Por eso te quiero, junto a vos espero.
La radio pública.
Nuevos Aires nuevo.
Volvamos a escucharnos.
Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la cuidadanía. Resisten los chistes de cualquier marmota.
Ya podés sacarte el barbijo, ¿eh? Si no, ¿cómo vas a hacer para tomar sidra?
Señora cuidadana, no haga caso a la gilada y sea orgullosa miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía, prevengamos la segunda ola de COVID.
Argentina Unida, Argentina Presidencia.
Todo el país.
Con Carla Ruiz.
En la radio pública.
Ocho de la mañana, 7 minutos. Estamos con todo el país hasta las 9. Tenemos un ratito más. Te puedes contactar con nosotros dejando tu nombre, de dónde sos, qué andas haciendo, tu voz. Tenés 30 segundos para hacerlo en el 0810-222-0870 y si no, un WhatsApp en el 1165-840870. Ahí vale foto de lo que estás cocinando, de lo que estás desayunando, una selfie, lo que ves por tu ventana, la radio, tu jardín, lo que vos tengas ganas. Seguimos recorriendo el país y nos vamos a ir a Esquel. Vamos a saludar a Raúl Carelo, periodista de LRA 9 Radio Nacional Esquel. Hola Raúl, buen día. ¿Cómo va? Carla te saluda.
¿Cómo te va, Carla? Buen día para vos, para los oyentes, para Noel también.
Sí.
Que nos contactó en la semana para poder estar presente hoy en el programa. Bien,
así
muy
es.
Bien, aquí estamos.
Escúchame, ¿tuviste que madrugar para salir al aire o normalmente los sábados pegas estos madrugones?
La verdad es que hoy sí me levanté especialmente, pero generalmente estoy
cansado.
Sí.
Perdón.
No, porque en la semana, durante todo el año, hago un programa a las 7 de la mañana aquí en Radio Nacional.
Sí.
Entonces eso me obliga durante todo el año
a
levantarme a las 5:30,
sí, claro.
5 de la mañana, así que estoy acostumbrado, digamos, a madrugar.
Estás
no
entrenadito.
Sí, me gusta y aparte estaba escuchando el programa a todos los compañeros del país, ¿no? Mientras regaba un poco las frambuesas en mi patio.
Upa, y qué lindo.
Algunos tomates.
Muy bien, ¿qué tenés? ¿No? Una pequeña huerta.
Claro, sí, sí.
Qué
es
bien.
Difícil acá. Porque hoy tenemos 10 grados, ¿no?
Claro,
porque
claro, sí.
En
sí.
La semana estuvo, creo que fue el lunes, ahora no lo tengo muy presente,
ajá,
pero sí, el 11 o el 12,
sí.
Llovió a la noche y nevó en los cerros, con lo cual tuvimos temperaturas o sensaciones térmicas bajo cero, ¿no? Entonces,
en esta época, mirá.
En esta época,
qué
sí.
Qué bárbaro.
Se hace un poco difícil.
¿Y hoy el día cómo se presenta? ¿10 grados
hoy
ahora?
A esta hora está a pleno sol. Tenemos 10 grados, 2 décimas de temperatura. Somos la sexta ciudad más fría del país, según el ranking que elabora el servicio meteorológico.
Sí.
Pero te digo que 10 grados está bien, ¿eh? Para,
sí,
para el amanecer. Y yo creo que vamos a tener temperaturas hoy por encima de los 20 grados y mañana dicen que vamos a tener cerca de los 30. Así
bueno,
que,
¿cuánta amplitud térmica?
La verdad es que esto es lo que tiene de característica nuestra zona,
claro,
¿no? Porque además por ejemplo, está oscureciendo a las 22 horas.
Tenemos, días largos, claro.
Claro, tenemos a las 5:30 ya está de día, ¿no?
Claro. Y escúchame, Raúl, ¿qué tiene para ofrecernos turísticamente Esquel? Incluíme el tema del protocolo, ¿no? Con el coronavirus, o digamos, hoy hablar de turismo, no podemos dejar de lado la pandemia ni el protocolo, son palabras que hemos incorporado a turismo, a nuestra vida, ¿no? Barbijo, sí, protocolo, sí. ¿Cómo está el tema allí?
Bueno, aquí se dio, no te olvides, Carla, que Chubut es la tercera provincia en extensión del país, ¿no?
Sí.
Y que vamos de costa a costa, de la cordillera al mar.
Claro.
Con lo cual se presentó durante, bueno, tuvimos un tiempo casi sin casos, ¿no?, en toda la provincia. Uh-huh. Después se dio una cuestión bastante particular porque los contagios empezaron a llegar con gente que había ido al exterior, pero también a través de los puertos, ¿no? Porque se había hecho un férreo control de rutas, pero claro, en la navegación, digamos, no había ahí un control estricto y por ahí también ingresaron algunos infectados, ¿no?
Claro.
Marineros que bajan en el puerto.
Sí, sí.
Pero básicamente hoy lo que se está pidiendo para ingresar es contar con la aplicación esta nacional.
Uh-huh.
También se requiere contar con una obra social que tenga cobertura en la provincia.
Bien, bien.
Y un seguro de viaje COVID.
Bien.
No se requiere ni certificado de COVID negativo. Y bueno, hay que sacar el certificado de verano, ¿no?
Claro, y no se requiere hacer cuarentena cuando uno llega.
Claro,
no.
Exactamente.
Bien.
Lo que te contaba es, en esto de la extensión, es que, por ejemplo, presentó un cuadro muy complejo la costa, Trelew,
sí,
Puerto Madryn, Rawson, Comodoro, con muchos contagios, y no había contagios en la cordillera.
Uh-huh.
Por lo menos pasamos de los 11 meses que llevamos, o 10 meses, pasamos 8 sin tener demasiados contagios. Uh-huh. Pero ahora sí, la zona de la cordillera se complicó.
Sí, ¿y cómo está el tema de la ocupación de camas, Raúl, y de respiradores?
Bueno, el día antes de ayer se completaron las camas que había en el hospital Zonal Esquel, en la unidad de terapia intensiva, con enfermos de COVID y personas, una persona que se había accidentado también.
Claro, porque uno habla solamente de la terapia con relación al COVID y en realidad la ocupación de camas, terapia intensiva, está abierta para todo aquel que lamentablemente requiera esos cuidados.
Claro, por ejemplo, no hay muchas camas, son 8, y es para el hospital de Esquel. Es el hospital de Esquel es la ciudad más importante de la zona cordillerana en cuanto,
sí,
a densidad demográfica, y el hospital es un hospital de referencia para 14 hospitales rurales más 21 puestos sanitarios, ¿no?
Sí.
Con lo cual, digamos, el número de camas es muy acotado, y bueno, hay una cierta controversia entre las autoridades sanitarias locales del área y el ministerio, porque el ministerio dice, bueno, tenemos más respiradores en caso de que hagan falta.
Claro.
Pero bueno, esos respiradores tienen que estar acompañados con profesionales que atiendan la emergencia, ¿no?
Claro, sí,
bueno,
aparte digamos, los terapistas, no cualquier médico está preparado para ser terapista, ni para conectar y desconectar un respirador. Raúl, seguramente en el transcurso de estos días que quedan de enero, de sábados y domingos de todo el país, vamos a volver a tomar contacto. Va siendo algo más mundano, menos serio. ¿Te defendés cocinando? ¿Tenés alguna especialidad?
Sí. Yo hago las mejores empanadas de pollo del país.
¿Viene de empanada del país, o sea?
Sí.
Bueno.
No del mundo, porque del mundo es mi mamá, pero del país Me animo.
¿Te animás? Bueno, ¿te vas a animar el último programa de que será un domingo a salir con nosotros en esta especie de que se me ocurrió a mí de MasterChef radial nacional para enseñarnos a hacer esas empanadas?
Bueno, mira, sí, pero pasamos a una cuestión más típica. Por ahí te hacemos un corderito patagónico, por ahí una trucha, o por ahí yo, mira, ayer estuve levantando en mi patio frambuesas, sí, ¿no?, que tengo en el patio para hacer dulces. Por ahí.
Bueno, elegite una de esas y después nos decís con qué vas a querer ir.
Bueno, déjame.
Pénsalo.
Un minuto más. ¿Me dejás un minuto más para contarte?
Sí, no, ahora volvemos al otro. Vos de eso pensalo y le avisás en el transcurso de los días a Noel, pero ya sabemos que gastronomía con Raúl Carelo vamos a tener en el último programa. Decime, Raúl, te escucho.
No, porque me preguntabas por algún qué es lo que se puede hacer, ¿no?, en Esqueri, digamos.
Sí.
Está muy difundido el ecoturismo y acá...
Sí.
Tener lugares maravillosos, el Parque Nacional Los Alerces. La trochita no está saliendo, un poco por el COVID, otro poco por los conflictos salariales que hay en la provincia,
sí,
que son conocidos a nivel nacional, ¿no? Aquí a los empleados públicos se le deben dos, en algunos casos, tres salarios, ¿no? Y el aguinaldo de... el último medio aguinaldo, ¿no?
Sí.
Y esto ha complicado la salida de la trochita. Lo que sí está saliendo es el safari lacustre, que cruza dos lagos y te lleva a visitar al abuelo del mundo, ¿no?, que es el alerzal que tenemos en el Parque Nacional Los Alerces, que tiene más de 2.000 años, ¿no? Y bueno, esta excursión se está haciendo, está saliendo todos los días. Los números que han arrojado ayer de la primer quincena dice que tuvimos un 40% de camas ocupadas en materia turística. Hay también alguna discusión entre los privados y las autoridades,
sí,
respecto de si este número es real o no. Pero bueno, nos enteramos, hubo contingentes de alumnos de secundario de Buenos Aires que llegaron hasta Esquel, que estuvieron dos o tres días, que hacen este recorrido que va Bariloche, Bolsón, Esquel, y después se van a Puerto Madryn. Así que hubo alguna cuestión, así algún movimiento. Ahora,
sí,
para el próximo fin de semana se anuncia la 95ª Exposición Ovina, que es una de las más importantes, la de Esquel.
Sí.
Y ahí, con protocolos, con ventas virtuales, con visitas virtuales, y con algo de gente, algo de visitantes pueden, con los protocolos, pueden andar circulando por ahí.
Bien, Raúl, completísimo todo. Vamos a estar tomando contacto nuevamente en el transcurso de estos sábados y domingos de todo el país.
¿Cómo no?
Un beso
cuando
grande.
Cuando quieran.
Dale.
Bueno, Carla, muchas gracias.
Un beso
gracias,
grande.
Y...
buena jornada, buen fin de...
Un saludo para todo el país.
Un saludo. Era Raúl Carelo, periodista de LRA 9, Radio Nacional Esquel.
Un programa para viajar y escuchar todo el país por Nacional.
Ocho y 20 de la mañana, el que avisa no traiciona. Estoy hace 5 minutos luchando para no estornudar al aire. Le dije recién a Dieguito Girau, déjame la cortina un cachito a ver si estornudo. No estornude, así que en cualquier momento puedo llegar a estornudar. Soy humana, chicos, sépanlo. Seguimos recorriendo el país, en este caso nos vamos a LRA 42, Radio Nacional Gualeguaychú. Allí nos recibe nuestra colega, nuestra compañera periodista Débora García. Débora, buen día, Carla te saluda.
Hola, buen día Carla, buen día a todo el equipo y a toda la audiencia.
¿Cómo está esta mañana por allá?
Uy, acá está gris, acá está para seguir durmiendo. Te escuchaba que le preguntabas a los colegas anteriores, a los hermanos y hermanas de todo Radio Nacional, y acá estaba para seguir durmiendo. Hay mucha humedad, como sí. habitualmente pasa en Entre Ríos, pero estamos esperando mucha lluvia. Desde ayer que estamos con una alerta meteorológica. En Paraná, en la costa del Paraná, estuvo bastante complicado, en donde la tormenta azotó con mucha agua y mucho viento, pero en este lado de la costa del Uruguay no fue tan fuerte, solo un poco de agua y mucha humedad.
Allí donde estuvo más fuerte, tuvieron que evacuar a gente o por suerte no.
Sí, mira, incluso hubo, pero esto fue en Paraná, hubo caída de árboles, postes de luz, voladura de techo, fue muy muy fuerte la tormenta. Y cayó un árbol, por ejemplo, en la pierna de una mujer, quedaron autos anegados, un colectivo quedó anegado en uno de los barrios más populares de allí, de la ciudad cabecera de nuestra provincia, pero bueno, ya estaba trabajando Defensa Civil y bueno, todo dispuesto para tratar de colaborar, e incluso ya se empezaron a hacer campañas para juntar alimentos, ropa y demás para los inundados.
Bien, está controlada la situación. Débora, si alguien quiere ir a hacer turismo a Gualeguaychú, ¿qué protocolo debe seguir? ¿Qué nos piden para ingresar?
No, para ingresar más o menos lo que pasa con el resto de las provincias, hay que sacar el permiso cuidar de verano. Nosotros esta primera quincena hemos recibido a 15.000 turistas en lo que es nuestra ciudad, más allá de que no tenemos carnaval, que todo el mundo asocia...
Ahí va a ir mi próxima pregunta, ¿qué pasa con el carnaval? ¿Suspendido?
Suspendido totalmente, sí, se esperó hasta el 10 de diciembre, fue el último carnaval en el mundo que se decidió suspender, esperamos hasta último momento. Acá el único antecedente que hay es en el 92, con el tema del cólera, que se hicieron dos noches y luego se suspendió la temporada, pero nunca había sucedido algo así. Bueno, se decidió suspenderlo.
¿Suspendido totalmente o lo piensan hacer en otro momento o lo van a hacer o harán algo a través de streaming o de algún canal de YouTube o algo así?
No, por ahora no se ha planteado nada porque justamente se decidió, el día 4 se lanza la temporada, el día 10 se decide que no se iba a poder garantizar la seguridad sanitaria, entonces se anula y luego a mediados de diciembre, para la fecha de las fiestas más o menos, empezamos a tener esta segunda ola para nosotros, no es un rebrote, y bueno, y todo quedó totalmente en stand-by. Lo que se había hablado en algún momento es la posibilidad de hacerlo, o sea, lo que planteaban más que nada, sobre todo la gente que participa del carnaval, es poder hacerlo en otro momento. Por ejemplo, Brasil se lo planteó hacerlo en julio, y acá se decía, ¿por qué no podemos pensar esa posibilidad? Claro. Bueno, la realidad es que es inviable. Acá, en esta situación, nosotros estamos con un sistema de salud sanitario colapsado desde hace algunos días, derivando pacientes a otras localidades. Así que, bueno, es bastante inviable, más allá de que esto es un día a día.
Es un día a día. ¿Cómo está la gente con el tema de cuidarse y de respetar al otro en el uso del barbijo, en el tema del distanciamiento? ¿Están cumpliendo, están respetando o cuesta un poco el tema de las fiestas clandestinas que se da en muchas provincias?
Bueno, mira, te cierro lo anterior con el tema que me habías preguntado qué teníamos para hacer. Bueno, acá en Gualeguaychú tenés 9 reservas naturales, por ejemplo. Acá hace muchos años que se está apostando al ecoturismo, al igual recién escuchaba a Esquel. Bueno, acá se está trabajando muchísimo con eso, así que posibilidades para tener termas, tenés parques, bueno, un montón de lugares, reservas naturales, viñedos. Para visitar, y eso es lo que están haciendo. Hay hasta ahora, se espera que para la próxima quincena haya alrededor de 9.000 visitantes más allá de que esto varía el día a día. Y con respecto a lo que son las fiestas clandestinas, nos ha pasado lo mismo que en todo el país. Personalmente, el análisis que hago, y lo hemos charlado en la radio y hemos hablado con especialistas, con gente de seguridad y demás, es que no tiene solamente que ver con la juventud. Si bien son los más propensos a hacer fiestas clandestinas puntualmente, la realidad es que acá estaba sucediendo que se hacían fiestas de 40, de 50, de 70, casamientos, baby shower.
De todo.
Entonces, sí, en ese hubo como un relajamiento. Nosotros tuvimos una meseta en noviembre, principio de diciembre, veníamos bastante bien. Y bueno, y después, en mitad de mes de diciembre, se complicó absolutamente todo.
Sí. El tema de ocupación de camas, ¿cómo está, Débora, por allí?
En lo que es la provincia está alrededor del 60%. Lo que pasa es que tenés localidades muy comprometidas como lo es Paraná con un 70%, como lo es Concordia con también entre un 70 y un 80% y Gualeguaychú con un 80%. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, se empezó a derivar a Paraná, se derivaron algunos pacientes hace 2 días. Se están derivando pacientes, uh-huh, algunos a Gualeguay, y la particularidad que nosotros tenemos en nuestro hospital es que es el hospital cabecera de la región 4, que sería gran parte de la zona sur de la costa del Uruguay.
Claro.
Así que, bueno, quedaron, ayer nos decía uno de los integrantes del COES, uno de los médicos, que lo que se ha hecho es reservar 2 o 3 camas para casos de extrema urgencia que no puedan ser trasladados.
Bien.
Pero después, si no se puede sostener en internación intermedia o en internación leve, se deriva.
Se derivan. Bien, seguramente en el transcurso de estos sábados y domingos de todo el país vamos a volver a tomar contacto, Débora, cambiando totalmente de tema. Estoy uh-huh proponiendo a quienes hacemos la radio que el último domingo de este programa de verano de todo el país, cada uno haga, se anime y haga alguna receta al aire, nos cuente. ¿Vos tenés alguna especialidad gastronómica para compartir?
Y mira, tengo 2.
A ver.
Son de familia, ¿viste? Vienen de familia.
Son las más lindas.
Pizza arrollada.
Sí.
Pizza arrollada que parece muy sencilla, pero no es.
No.
Porque vos con la masa de la pizza amasada con tus manos, la tenés que hacer como si fuese un pionono, imagínate.
Oh, oh. ¿Y?
No, es tan sencillo, no. Este te abre. Y pollo al roquefort.
Bueno.
Son recetas que las hacía la abuela, las hacía mamá y las hago yo y las hace mi hijo varón también.
Mira.
Así que bueno, me inclino por eso.
Bueno, te anotás con una de esas.
Pizza arrollada.
Perfecto. Sí. Salió una pizza arrollada con Débora García. Débora,
aparte
que tengas
sencillo,
un buen...
La comés con la mano, la cortás, comés con la mano, una cervecita. Más
está bueno. Va a ver, hasta ahora tenemos todo comida. Vamos a tener que conseguir a alguien que haga algo de bebida porque si no se nos va a complicar.
Ajá, es verdad.
Bueno, Débora, que tengas un excelente fin de semana y gracias por ser parte de todo el país.
Muchísimas gracias, compañeros, compañeras, y bueno, y ojalá que pronto podamos estar contando todos y todas con las vacunas.
Así es, ojalá que así sea. Un beso grande, Débora.
Hasta luego.
Hasta luego. Era Débora García, periodista de LRA 42, Radio Nacional Gualeguaychú.
Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la cuidadanía resisten los embistes de cualquier nabo.
Ya podés sacarte el barbijo,
Tomá tu mate, Margarita, dale.
Yo traje mi termo y mi mate.
Y están preparadas para bancarse aún al chiste más salame.
¿Sabes que el mate y la bombilla están curados?
Pero no importa, señora cuidadana, no haga caso a la gilada y sea orgullosa miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía, prevengamos la segunda ola de COVID.
Argentina Unida, Argentina Presidencia.
Ranking argentino de canciones.
Yo sé que volverás, yo sé que volverás con el alma ya llena.
Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Hola, mi nombre es Candela Vargas, cantante y compositora, nacida en Felicia, radicada en la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, y quiero compartir el estreno de Brava Mujer, gracias a Ranking Argentino de Canciones.
Te miro y puedo ver esos ojos lindos color a miel, brillando al anochecer, como un viejo faro mirándolo fiel. No cabe en un papel toda la dulzura que hay en tu ser. Tu sueño de mujer, vivir para amarle, seguirle a él. Tu sueño de mujer, vivir para amarle, seguirle a él. Te miro y puedo ver surcando los mares la sal por tu piel. Con miedos, pero con poder, tienes tu esperanza con toda tu fe. En el amanecer, juegas con las olas a brava mujer. Te llaman para ver que tu mejor sueño es seguirle a él.
sueño es seguirle a él. El sol dejará en su rostro el dulce reflejo de tu esperanza. Volverás, volverás con el alma ya quieta. Volverás, volverás a seguir otra estrella. Te miro y puedo ver surcando los mares la sal por tu piel. Con miedos, pero con poder, unes tu esperanza con toda tu fe. En el amanecer juegas con las olas, la brava mujer. Te llaman para ver que tu mejor sueño es seguirle a él. Te llaman para ver que tu mejor sueño es seguirle a él. Volverás, volverás a seguir otra estrella.
En verano,
en verano,
nacional, te acompaña donde estés.
8 de la mañana, 32 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
Próximo programa: Soltando Pájaros. Con Atilio Bleta.
Un recorrido por todo el país.
Los fines de semana.
En Nacional.
La Radio Pública.
Pasan de las 8, mensajes que llegan al 0810-222-0870.
Te felicito por el programa, Carla.
Gracias.
No puedes hablar de libros, pero me gustaría que comentes alguna vez algo de Leila Guerriero. Sería importante que cada región y cada persona se comunique y recomiende un hecho o algo cultural de la zona, ¿sabes? Vale. Para que la gente la conozca. Libros, o pintura, o exposición, cada vez que te comunicas. Te habla Juan de Valvanera. Un abrazo.
Dale, Juan, dale. Un abrazo grande. Sí, Leila Guerriero es, sumamente recomendable. Es periodista, es editora argentina. Tiene ella muchas publicaciones y muy interesantes, obviamente. Es escritora, pasó por Página 12, pasó por la revista Rolling Stone, pasó por La Nación, tiene una trayectoria amplia, sus obras fueron editadas en toda Sudamérica, en España, tiene premio Fundación Nuevo Periodismo, tiene un Conex, creo que de 2014. Lo último que escribió es Extremas, pero bueno, sí, súper súper recomendable la lectura de ella. Y también súper recomendable decirte que si querés escuchar buena música, mañana, domingo, para cerrar este domingo, a las 8:30 de la noche se va a presentar Ana Fontán en la terraza del Teatro Picadero, obviamente con todos los protocolos, aire libre, excelente carta de platos, tragos y vinos con todos los protocolos y distanciamiento necesarios, en piano y dirección musical Pablo Citarella y la invitación especial en guitarra y en voz de Rafael Varela, entradas por Platea.net, así que allí te espera Ana Fontán para este espectáculo íntimo y descontracturado como lo presenta ella. Le mandamos un beso grande a Ana. Vamos a ir con unos mensajitos más que llegan al 11 65 84 0870, hermosa foto nos mandan. Buenos días, Carla y gente linda de Nacional. Los escuchamos por Radio Nacional, Río Grande, LRA 24. Saludos cordiales, gracias por estar y acompañarnos. Luis, Sonia y nuestra hija de corazón, Jimena, hermosos los tres allí, abrazados y sonrientes. Y la compañía es mutua, porque no solo nosotros les hacemos compañía a ustedes, sino ustedes a nosotros también. Fotaza, la de Gabriel, del Bolsón, mate arriba del termo, sillita, paisaje, cielo, un pedacito de alero de techo ahí de madera, se ve que está en una galería. Buen día, un mate para compartir. Saludos desde el Bolsón, esta foto es desde el jardín de un cliente, soy Gabriel, buen fin de semana a todos. Gracias Gabriel, un beso grande, divino por allí. Juan Carlos está en Pico Truncado, en Santa Cruz. Buenos días, amo Radio Nacional, acá en el Remisa Full tomando unos mates. Lindo día, gracias por la compañía de cada mañana, gracias por tu compañía, Juan Carlos. Como te adelantaba al comienzo de esta mañana, allí tempranito a las 7, hay lugares que están volviendo a funcionar, protocolo mediante, y es el caso del Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, que reabrió sus puertas tras permanecer cerrado durante muchos meses por la pandemia, ¿sí? Esto está en Mar del Plata. El edificio fue acondicionado para cumplir con las normas de circulación requeridas, pero para hablar de ello estamos ya en línea con María Gabriela Pujol, bióloga marina y coordinadora general del Museo de Ciencias Naturales de Mar del Plata. Hola María Gabriela, buen día. Carla te saluda.
Hola, ¿qué tal, Carla? Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien, muy contentos con la posibilidad de poder abrir las puertas nuevamente de nuestro museo, aunque nosotros estuvimos trabajando todo el año, porque
claro,
las actividades de los museos no están solamente orientadas solamente a la exhibición,
claro,
sino que nosotros seguimos trabajando en las líneas de investigación que tienen cada uno de los grupos de científicos que forman parte del staff. Y también estuvimos trabajando precisamente acondicionando las exhibiciones para cumplir todos los protocolos que eran requeridos para poder empezar la temporada con una propuesta educativa y segura.
Ajá. María Gabriela, yendo justamente a estas normas de circulación requeridas, ¿cuáles fueron las reformas que tuvieron que realizar para que pueda visitar la gente el museo?
Por lo pronto tuvimos que cambiar la distribución del hall de bienvenida del museo para que el circuito sea único y unidireccional, para que los espacios estén más, para que, digamos, las instalaciones museológicas estuvieran más separadas entre sí, para que los visitantes puedan apreciar cada una de las muestras en la modalidad de burbujas, pero manteniendo el distanciamiento social entre grupo y grupo. Por supuesto que se tuvieron que adquirir una serie de implementos que uno no estaba acostumbrado, claro, como los termómetros, como los vaporizadores, como todas las...
alcohol en gel.
Bueno, por supuesto, todos los elementos de sanitización que se necesitan para este tipo de propuesta, ¿no?
Y la capacidad, María Gabriela, la capacidad de gente que puede permanecer dentro del museo también debe ser limitada ahora.
Sí, por supuesto. Nosotros ahora tenemos un aforo de 20 personas por turno y tenemos 2 turnos por día solamente. Nosotros estamos acostumbrados a que nuestro museo, nosotros siempre hacemos el mismo chiste entre nosotros, damos vuelta el cartelito que dice de cerrado o abierto, y durante la temporada no menos de 400 personas están ingresando al museo. Uh-huh. Hoy pensá que solamente 20 personas por turno estamos pudiendo, así que, claro. Pero vos sabés que es muy interesante esto, porque la gente lo entiende perfectamente, claro, porque sabe que la estamos cuidando.
Qué bueno eso.
Entonces, son 20 personas por turno, y los turnos se solicitan telefónicamente, porque esa es la manera que tenemos nosotros de generar toda una base de datos que ante cualquier circunstancia, que ojalá no nos pase, pero puede ocurrir,
poder rastrear.
Exactamente, claro. Poder hacer el rastreo epidemiológico y poner al tanto a las personas de la situación que pudo haber ocurrido cada uno de los días que estuvo en la visita al museo.
Uh-huh. Entonces, tienen que reservar telefónicamente. ¿A qué número, María Gabriela?
Los turnos se toman todos los días de 8:30 a 15 al teléfono del museo, que es, bueno, en el caso del Mar del Plata, 0223-473-8791. Uh-huh. Ahí está el equipo del servicio educativo tomando los turnos, pidiendo los datos y contándoles a la gente, porque además tuvimos que hacer algunas modificaciones y una de las salas las tuvimos que cerrar por el tema de la ventilación, porque otra de las cosas importantes que se necesitan para abrir este tipo de propuestas es que las salas estén ventiladas. Entonces, muchas de las piezas más importantes que estaban en una de las salas que tuvimos que cerrar fueron reubicadas en otros espacios del museo.
El museo, entonces, ¿estará abierto qué días y en qué? Vos hablabas de dos turnos. ¿Cuáles son los horarios de esos turnos?
El museo va a estar abierto lunes, miércoles y viernes,
sí,
en dos turnos, a las 16 horas y a las 17:30 horas.
Bien.
En grupos con un aforo máximo de 20 personas.
Bien.
Y durante lo que queda de enero y febrero va a haber presentaciones artísticas de un grupo que se llama Serenata Clown en la terraza del museo. Nosotros tenemos una terraza con vista al mar que es hermosa, porque la verdad que el museo tiene una ubicación privilegiada. Nosotros estamos en Plaza España.
Están a 200 metros de la playa, más o menos, ¿no?
Yo te diría que hasta menos.
Mira, qué lindo.
Estamos en Plaza, enfrente de La Perla.
Sí.
Y en la terraza del museo ayer fue el primer espectáculo que hicieron los chicos. La verdad que fue hermosísimo, maravilloso. También tiene un aforo limitado porque la terraza no es muy grande, pero por lo menos desde el municipio de Mar del Plata las propuestas artísticas tienden a que obviamente estén al aire libre, que sean seguras, divertidas y entretenidas para toda la familia.
Bien. Bueno, una actividad que se recupera, una actividad más, por suerte, para hacer con todos los cuidados allí en Mar del Plata. María Gabriela, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por interesarse por nuestro museo y por las actividades que se realizan en Mar del Plata, porque hemos estado trabajando, la verdad que hemos estado trabajando todo el año y pensando cómo reestructurar todas nuestras actividades de la Secretaría de Cultura como para ofrecer, ya te digo, una propuesta segura para todas las familias, y educativa y entretenida.
Qué bueno. Buena temporada, entonces, María Gabriela.
Gracias.
Un beso grande.
Un beso grandísimo y bueno, seguimos en contacto.
En contacto, así es. Era María Gabriela Pujol, bióloga marina, coordinadora general del Museo de Ciencias Naturales de Mar del Plata. Como ella te contaba, estuvieron trabajando todo el año, puertas adentro, ¿para qué? Para que el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, que está allí ubicado en la Plaza España de Mar del Plata, en la intersección de las calles Libertad y Catamarca, pueda cumplir ahora ya con las normas de circulación requeridas. Va a trabajar con aforo limitado de 20 personas y con reservas que se tomarán en forma telefónica de 8:30 a 15. Tenés que llamar para reservar en dos turnos, el de las 16 o el de las 17:30, y estará abierto lunes, miércoles y viernes.
Un programa para viajar y escuchar todo el país por Nacional.
Minutos nos separan de las 9 de la mañana. Le mandamos un beso grande a Roberto, que está escuchando desde Italia. Beso enorme y gracias por estar allí. Nos escuchan en el país y nos escuchan en el mundo, porque a través de la aplicación y a través de la página de Radio Nacional nos escuchamos todos. Y seguimos recorriendo esta Argentina. Tenemos un ratito más hasta las 9 de la mañana y nos vamos ya mismo a Radio Nacional San Luis, LRA 29. Y vamos a tomar contacto con Gloria Velázquez, directora de la emisora. Hola Gloria, buen día. Carla te saluda, ¿cómo estás?
Muy buen día, desde estas tierras puntanas los saludamos. ¿Cómo estás, Carla? Muy buen día a toda la audiencia también.
Buen día, Gloria. ¿Cómo te encuentras esta mañana vos allí en San Luis?
Ah, nos encuentra con un resabio de la tormenta que pasó por Mendoza, por La Pampa, por Córdoba. Acá llegó alrededor de las 2 de la madrugada, pero no provocó lo que provocó en Córdoba o por ejemplo, lo que sucedió en San Rafael, ¿no? En la provincia de Mendoza.
No están con evacuados, no hay caída de árboles.
No, por suerte. Tampoco, las pérdidas, ¿no? Con las que nos solidarizamos con los vecinos de San Rafael, claro, y los comprovincianos, claro, sí, de San Rafael.
¿Y cómo está el día hoy, climatológicamente hablando? ¿Cómo se presenta?
A esta hora, 13 grados. Estamos en temperatura de invierno.
Sí, fresquito.
Claro, súper fresquito. Y hoy se prevé una máxima de 22 grados. Pero como la amplitud térmica en la provincia de San Luis es tan grande, existe una amplitud térmica muy amplia. Sí. Mañana la máxima es de 29 grados y el lunes de 31.
Mira, va
a subir, o sea, volvemos al calor otra vez, sí, ¿no? Otra vez, semana de calor durante toda la próxima tercera semana de enero aquí en San Luis, uh-huh, ¿no? Que se encuentra en pleno desarrollo turístico, te diré, la provincia.
Eso te quería preguntar, ¿cómo está el tema del turismo con relación a otras temporadas normales, digamos, sin el coronavirus, sin la pandemia, sin el protocolo?
En esta temporada turística de nueva normalidad bajo pandemia planetaria, ¿no?
Sí.
Bueno, mira, nosotros estamos recibiendo turistas, las fronteras están abiertas, los puntos limítrofes con otras provincias se encuentran abiertos. No existen disposiciones rígidas como las que existieron en algún momento durante el alto pico de contagios que se dio, uh-huh, en San Luis, donde había virus de circulación comunitaria, razón por la cual la gente puede transitar por las autopistas. Yo te recuerdo, por ejemplo, que San Luis tiene 1000 kilómetros de autopista, por ejemplo, claro, que representan casi el 40% de las autopistas del país. Entonces, la gente transita libremente entre los puntos turísticos que tiene la provincia de San Luis. Esto es, obviamente, la más reconocida, por ejemplo, para la gente de Buenos Aires y el resto del país, es la Villa Turística de Merlo.
Claro, sí, sí.
Bueno, está pleno.
Mira,
la gente, sí, hay muchísima gente visitándonos, por suerte también, porque esto refuerza las economías regionales y el sector gastronómico, por y supuesto, hotelero, que vestía bastante castigado, ¿no? O sea, con el tema de la pandemia. Uh-huh. Sí existen los protocolos de cuidado, hay una aplicación que la gente debe bajar, descargar en el teléfono, por si presenta síntomas, uh-huh, existen controles también en los hoteles,
sí,
los jefes comunales han tenido que disponer de una serie de inspectores para que, por ejemplo, vayan a restaurantes que funcionan. Acá en San Luis te cuento que tras el anuncio y la publicación del último boletín oficial,
sí,
del decreto del presidente de la Nación,
sí,
de los anuncios que fueron hechos el 7 de enero,
sí,
y que comenzaron a regir a partir del 8, la provincia de San Luis se mantuvo en lo que es un horario de restricción de circulación nocturna de 2 a.m. a 6 a.m.
Bien, lo extendió un poquito para que la gente tenga un poquito más de nocturnidad.
Exacto, y también para no cambiar las reglas del juego a este sector económico.
Claro. Sí, sí, sí.
O sea, que por ejemplo, la gente pudiera, si estaba paseando hasta las 10, 11 de la noche, pudiera llegar a un restaurante y pedir el plato de esa hora y que la cocina no estuviera cerrada,
claro,
y comer tranquilos,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
A las 2 de la mañana obviamente sí existe un gran operativo de seguridad que ya ha dispuesto todas las rutas. Acá no existe gendarmería, pero sí la Fuerza de Seguridad Provincial Puntana trabaja en las rutas, en los ingresos a las ciudades, hay grandes controles.
Sí.
También la Policía Federal colabora con estos operativos de seguridad, que son operativos veranos, que se los denomina normalmente. O sea, así que en el marco de esta serie de contagios, nosotros en la provincia de San Luis, te diré que a la fecha, por ejemplo, en la jornada, está bien que nosotros somos 458.000 habitantes en toda la provincia, pero por ejemplo ayer sí se está haciendo intensos operativos de testeos en todas las localidades de la provincia, incluso existen puestos ya de testeos que están en determinados lugares permanentemente, hospitales, plazas, por ejemplo, plazas que están en el centro de la capital sanluiseña, en la Villa de Merlo, en el Hospital de Merlo, en la ciudad de Villa Mercedes, que es la ciudad de la Calle Angosta, está también en el hospital de esa ciudad. Entonces, en esto, yo te digo, he estado observando estos días que en esta nueva normalidad existe un comportamiento social nuevo también. ¿Cuál es el de la responsabilidad ciudadana que responde a las medidas que se le piden de prevención y cuidado y concurre a estos lugares de hisopado sin que los tengan que obligar?
Bien. Hay entonces hay responsabilidad desde la sociedad.
Ciudadana, hay responsabilidad ciudadana. Pero por otra parte también el Ejecutivo Provincial, por ejemplo, este pasado lunes 10 de enero, lo que acá se denomina el Plan Solidario, que son planes sociales que trabajan 4 horas por un determinado monto de dinero, previo a volver al trabajar, se hisopó a toda la gente. Entonces, por ejemplo, nosotros ayer teníamos 2.000 muestras analizadas. Se trabaja con laboratorios públicos, pero a su vez se tercerizó también el análisis de muestras de casos positivos. Y ayer nosotros, en la provincia de San Luis, hubo un registro de 105 casos positivos, ¿no? Son, obviamente, en relación, por ejemplo, si vos me decís a Cava o a Lamba, para nosotros no representa un número mayor, pero estos números habían descendido previo a la Navidad, que fue cuando se dio la flexibilización de medidas.
Y ahí se dispararon un poquito los...
Y la hizo disparar, exacto, estamos en los 14 días después de toda esa circulación de gente, de las familias que se juntaron. Obviamente, te voy a decir que los jóvenes nuestros también se juntan.
Obvio,
acá
claro,
también hay fiestas clandestinas que fueron sancionadas fuertemente. Hubo incluso un intendente que de su propio pecuño, por ejemplo, va a tener que pagar una multa de 1.000.000 de pesos por organizar una fiesta a fin de año, ¿no? Claro, pero la rebeldía juvenil existe y los jóvenes se juntan. O sea, lo hemos hecho nosotros también.
Claro que sí, claro que sí. El tema es, bueno, seguir insistiendo
de que
con
se tienen que cuidar.
Con los cuidados.
La población de riesgo en San Luis no es muy alta en lo que es la población demográficamente hablando.
Sí.
Por ejemplo, los contemporáneos de 70 años, los sexagenarios, septuagenarios, son un 12% de la población. Y es la población que mayor resguardo se tiene en este momento, obviamente además de los pacientes de riesgo,
claro.
Y en donde se está haciendo mayor hincapié en las campañas publicitarias o en las campañas que está...
Bien.
Llevando adelante la provincia, ¿no?
Bien.
Así que al momento en San Luis nosotros estamos contabilizando en este momento, te digo, con el reporte emitido ayer por el, acá se denomina comité de crisis, la serie de agentes que componen el gabinete provincial, salud y todos aquellos que determinan las medidas en esta pandemia. Ayer contabilizábamos 19.065 casos, ¿no? Estamos pisando los 20.000 casos desde el inicio de la pandemia el 20 de marzo del 2020.
Claro. Gloria, se nos está terminando el programa completísimo. Sí. El informe seguramente vamos a estar hablando una vez más, por lo menos en el transcurso de estos días, sábados y domingos, de todo el país. Muchísimas gracias por compartir esta mañana nacional.
Por favor, muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy grande a todos los colegas que hacen la radio pública en todo el país y obviamente en Buenos Aires.
Un beso también, grande. Buen fin de semana. Era Gloria Velázquez, directora de Radio Nacional San Luis LRA 29. Nos tenemos que despedir, pero volvemos mañana de 8 a 11 con todo el país. Agradecemos en la producción Valeria Presa, Noel Tesouro, María Cantelmi, Maya Cantelmi, mis chicas superpoderosas, en el control central Santiago Conde, la musicalización a cargo de José Luis de Dios, un beso a Marina Getino que también estuvo encargándose de eso. Diego Girau, ya pasó, ya está, ya me voy, en la operación técnica. Usted sabe que igual lo quiero. Sí, bueno, en el fondo, pero lo quiero, usted a mí también. Mi nombre es Carla Ruiz, nos reencontramos mañana a las 8, ¿te parece? Para seguir recorriendo todo el país, te dejo con Joan Manuel Serrat, algo personal.
Probablemente en su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser en lo que son. Ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar, y entre esos tipos si yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz y juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos si yo hay algo personal. Y como quien en la cosa nada tiene que perder, pulsan la alarma y rompen las promesas, y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza.